Ya estamos en línea con el intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez. Los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Alfredo Valdés, Claudia Nigro y Luz Escarpati los saludan.
Hola, ¿cómo andan, chicos? Buenos días.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buen día.
Con poca voz, se ve que hablé mucho ayer.
¿Fue muy largo? ¿Cuánto duró?
No sé, creo que 40, 50 minutos.
Ah, bien, bien.
Espero no haber aburrido a nadie, pero traté de decir lo que y contar lo que estamos haciendo.
Por las reacciones que yo leí, pues no pude escucharte, pero por las reacciones que leí, que publican hoy los distintos medios de comunicación, de los concejales, era un discurso que esperaban y que en definitiva los convenció por el enunciado de lo que viene, ¿no? En cuanto a la inversión, la obra pública, la atención de la salud y demás.
Bueno, de alguna manera tratamos de centrar el discurso un poco en un resumen de lo que ha sido nuestra gestión a lo largo de estos dos años, fundamentalmente de 2021, y haciendo foco en las obras, ¿no? En el plan de obras que tenemos en marcha en la ciudad, que verdaderamente es el plan de obras más importante de los 100 años de Río Grande.
¿Sentís que te condicionó la pandemia? Es decir, ¿hubieras arrancado diferente a lo que tuviste que arrancar?
Sí, seguramente. De hecho, nosotros teníamos un plan de gestión, un plan de gobierno que era diametralmente opuesto a lo que nos tocó hacer por urgencia, ¿no? A partir del 16 de marzo del 2020. Y sumado a eso, en Río Grande, nosotros tuvimos que transitar un invierno que fue el más duro de los últimos 25 años, ¿no? Entonces, la verdad que complicó mucho la situación de ese año y de alguna manera nos retrasó en la idea que teníamos de ciudad, pero también es cierto que con mucho esfuerzo el año pasado pudimos retomar las actividades y este verano en Río Grande la verdad que tenemos un plan de obras con 66 obras en marcha en la ciudad. La verdad que creo que nunca se ha visto algo así y tiene que ver, bueno, yo lo decía ayer, ¿no? Con una responsabilidad en el manejo de nuestras finanzas públicas, un equilibrio fiscal que hemos encontrado. Y además también, por supuesto, por el acompañamiento del Gobierno Nacional, que nos permite hoy poder tener de cada tres pesos que ingresan a la Administración Municipal, uno está destinado a obra pública, es decir, el 30% de nuestro presupuesto total podemos destinarlo definitivamente a la obra, que es generadora de empleo y de reactivación económica.
Martín, quería consultarte en relación con lo que estás mencionando. Decías recién, bueno, hay el 30% del presupuesto se destina a la obra pública. También mencionabas que esto se logra gracias a gestiones con el Gobierno Nacional. ¿Cuánto de los recursos que ingresan para obra pública corresponden a convenios, acuerdos y financiamiento del Gobierno de la Nación?
Bueno, hoy estamos cerca de un 50% aproximadamente del total de los recursos que son destinados por Nación. Yo ahí me gustaría aclarar algo, sí, ¿no? Que también es importante. No es que por ahí son obras que vienen de Nación como empaquetadas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces algunos por ahí lo plantean de esa manera, diciendo, bueno, son obras que vinieron de Nación. Pero detrás de cada obra de Nación, digo, de un municipio, de una provincia, hay un trabajo técnico muy importante de nuestros equipos que llevan adelante los proyectos, que los empujan, que los analizan, que los ejecutan también, porque las ejecuciones las tenemos que hacer nosotros y además tenemos que rendir cuentas de transparencia con respecto a las obras que se llevan adelante, y a mí me parece perfecto. Pero digo, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque son obras con fondos nacionales, pero son obras del municipio de Río Grande, y eso, bueno, de alguna manera también nos hace estar pensando permanentemente en la planificación de nuestra ciudad, en ver cómo crece Río Grande, en estar activos también a la hora de resolver los problemas más inmediatos de los vecinos. Nosotros este año tenemos en marcha una obra al menos en cada barrio de la ciudad, y eso tiene que ver también con un proceso que nos hemos dado con las comisiones de barrio, con los vecinos, para saber efectivamente cuáles son las necesidades de nuestra ciudad.
Claro. ¿Sabés que días atrás leía que el gobierno va a destinar un presupuesto extra a la situación social que está viviendo
el gobierno provincial?
Sí, el gobierno provincial está viviendo Río Grande, y todo en 50 millones habilitó el gobierno de Melilla. La situación social en Río Grande, que algo mencionaste ayer en el discurso, es tan puntualmente delicada que hace falta ese esfuerzo extra que haga el gobierno provincial.
A ver, yo creo que nosotros venimos transitando un camino en cuanto a la situación de vulnerabilidad de muchas familias de la ciudad, un camino que lamentablemente comenzó a partir del 2016, ¿sí? Que en 2019 llegó a un punto bastante alto, pero que lamentablemente se agravó a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros en el año 2020 nos concentramos en la salud y en la cuestión social, sí, en acompañar a las familias vulnerables, y esa situación paulatinamente fue mejorando, ¿sí? La verdad que hoy la situación de Río Grande es compleja, es difícil, hay, sí, mucho desempleo, pero salimos por al menos de la situación de extrema gravedad que teníamos hace un año y medio atrás. Eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados o que cualquier recurso que llegue es bienvenido. Lo que creo también es que nosotros tenemos que, y lo dije ayer en el discurso, de hecho, tenemos que fortalecer las políticas que promuevan el empleo, la producción, el desarrollo, porque digo, no vamos a salir solamente con inyección de recursos desde el punto de vista del desarrollo social. Claro. Lo hacemos permanentemente, Alfredo. Mira, nosotros tenemos un área de desarrollo social que está en toda la ciudad, que asiste a 85 comedores y merenderos de la ciudad de manera permanente, que asiste a las familias con el pago de servicios, de alquileres, porque la verdad que tenemos un problema enorme, ¿no?, en nuestra provincia, y digo, creo que en todo el país, con respecto a los alquileres, los aumentos descomunales que por ahí se generan por de un año al otro de casi el 100% en algunos sectores de la ciudad. Entonces, yo creo que tiene que ser una política integrada y me parece que ese es el camino, ¿no? Es el camino del trabajo en conjunto con todos los poderes del Estado, claro, con el gobierno de la provincia, sí, para poder salir adelante.
Claro, esto lo reivindicaba ayer también Voto en nuestra ciudad, ¿no? Esta especie de interacción con el gobierno provincial para poder planificar tanto en lo que es obra pública como, en este caso, la asistencia social. ¿Ese tipo de relación se está dando?
Nosotros venimos con el gobierno provincial, digamos, de menor a mayor en la relación, y esto lo digo de manera positiva porque tal vez empezamos un 2020 muy difícil, que estuvo marcado por la pandemia, de mucha angustia también y de preocupaciones y de urgencias a las cuales no estábamos tal vez acostumbrados, ¿no? Siempre digo que nadie nos enseñó a gobernar en pandemia, claro, ¿no? Nadie nos enseñó a vivir en pandemia. Nos encontramos con una situación. Entonces, fue difícil el 2020, pero a partir del año pasado y tal vez después, digamos, ejemplificado con el acuerdo que se hizo desde el punto de vista electoral, la relación con el gobierno mejoró. Nosotros tenemos un diálogo serio, maduro, muy responsable. Hemos mejorado el vínculo con el Ministerio de Economía de la provincia. La verdad que la llegada, lo dije el otro día, del doctor Federico Zapata ha sido positivo porque además es un hombre que viene del municipio y conoce muy bien las finanzas municipales. Así que nosotros esperamos poder seguir transitando ese camino que ha significado, al menos la mitad, digamos, toda la mitad del año pasado, que ha resultado muy positivo para la ciudad, ¿no? Digo, dejar de pelearnos muchas veces los dirigentes, claro, políticos, que eso no está bueno, y menos en esta situación tan difícil que vive Río Grande.
Sí, y más aún teniendo que en cuenta es que este año para Río Grande, por ahí es un año de discusión más puntual sobre cosas de la ciudad sin el condimento electoral, cosa que en definitiva no nos pasa a nosotros, porque tenemos encima prácticamente una elección a convención de Ushuaia, ¿no?
Sí, tal vez son dos coyunturas distintas, digo, claro, uno también es muy, muy respetuoso de los procesos institucionales que decide en este caso Ushuaia, pero yo creo también que nosotros tenemos un desafío complejo que es la posibilidad de reactivar definitivamente la, claro, economía de nuestra ciudad. Entonces, por ejemplo, yo ayer anuncié la concreción de 1.000 lotes con servicios que van a ser preadjudicados este año en acuerdo con el sector privado. Bueno, vamos a invertir un monto muy importante de dinero para llevar la infraestructura a ese lugar y empezar a dar soluciones habitacionales, pero si a eso además le sumamos, por ejemplo, los créditos Procrear, los créditos Casa Propia que se han entregado a lo largo de estos últimos 3, 4, 5 meses en Río Grande, estamos hablando de que se está dando una reactivación, al menos en la obra pública y privada, claro, que dinamiza la economía, ¿no? Y yo creo que es por ahí, tenemos que seguir haciendo esfuerzos desde el punto de vista económico para volver a tener una ciudad de trabajo como siempre lo fue Río Grande.
Bueno, en base a esto, decía días atrás el gobernador que está prácticamente a la firma el decreto del Ejecutivo Nacional que prorroga el subrégimen industrial en Tierra del Fuego. ¿Algún dato sobre eso?
Sí, la verdad que se está trabajando en la reglamentación, está llevando adelante el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Nosotros, bueno, hemos podido de alguna manera acceder a ese borrador desde el municipio, hemos hecho algunos aportes. Yo espero que eso se promulgue pronto porque es muy importante para seguir reactivando la economía local. Creo que el polo industrial de Río Grande tiene que seguir fortaleciéndose. Nosotros concentramos hoy el 80% de la mano de obra industrial, electrónica de nuestra provincia, entonces es realmente fundamental para además activar algunos aspectos del decreto que también habíamos gestionado en su momento, que tienen que ver con la obligación a las empresas para que inviertan, para que hagan un aporte destinado a la infraestructura, para que se activen los nuevos procesos productivos. La verdad que nosotros tenemos muchas consultas de empresarios del sector privado que quieren venir a radicarse a Tierra del Fuego.
Martín, ¿y cambiaba en ese borrador la situación de las textiles, que era una de las preocupaciones que había quedado pendiente?
Bueno, es un tema en que nosotros estamos permanentemente reclamando y poniendo en agenda, ¿no? Digo, yo creo que nosotros todos tenemos que trabajar fuertemente, fundamentalmente, por supuesto, el gobierno provincial en dar la garantía a los trabajadores, ¿no? Pero también es cierto que, era necesario en ese sector, digamos, de la industria, tal vez llevar adelante algunas correcciones de algunas situaciones puntuales, que se habían tornado un tanto fuera, digamos, de la competitividad y el equilibrio que requiere un mercado, digamos, como es el textil a nivel nacional. Entonces, nosotros esto lo planteamos inclusive con el presidente de la Nación cuando estuvimos previo a la firma del decreto, la importancia, ¿no?, que tiene la industria textil en nuestra provincia, fundamentalmente en Río Grande. Y bueno, tenemos una posición marcada con respecto a esto y vamos a seguir trabajando para sostener esas fuentes de trabajo.
Recién hablábamos en la mesa lo difícil que se hace planificar en un país impactado por la inflación, como viene estando impactada la Argentina por este desmadre. Desde la ciudad, desde el gobierno de la ciudad, Martín, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede enfocar de algún lado la problemática para que por lo menos el más desvalido con este flagelo no lo sufra tanto?
La verdad que ese es el gran problema, y es así, es un flagelo, ¿no? La inflación, hoy leía temprano los números de la inflación de enero, 3.9, la verdad es que
febrero va a ser más o menos parecida.
La verdad que se hace muy difícil, ¿no? Se hace muy difícil tener que correr, digamos, atrás de la pelota permanentemente y de esta situación. Lo cierto es que, desde el municipio muchas veces es difícil poder tener las herramientas precisas para frenar, digamos, ese problema, porque sabemos que es un tema de índole nacional. Ahora, sí tratar de darnos algunas estrategias de acompañamiento, fundamentalmente a las familias que más lo necesitan, y que son las que más golpea la inflación en los productos de primera necesidad, y en eso sí estamos abocados, pero también darnos una tarea, por ejemplo, con los sectores de la Cámara de Comercio, los pequeños almaceneros, para tratar de, dentro de las posibilidades, bueno, que haya una canasta de productos diferenciados, ¿no? Mira, un ejemplo concreto, lo hicimos con el acuerdo con los créditos Casa Propia. Nos juntamos con la Cámara de Comercio, sentamos a los corralones de la ciudad, prácticamente todos se incorporaron, algunos quedaron afuera, pero esos que se incorporaron hicieron descuentos del 10, del 15%, establecieron un parámetro de precios para la gente que ha obtenido un crédito y que si no se apura, digamos, pasa el tiempo y esa plata se devalúa. Eso creo que es un poco la tarea que nos tenemos que llevar adelante, y necesariamente tiene que ser de manera articulada con el gobierno provincial y con el gobierno nacional.
Martín, recién mencionabas que a partir de las elecciones de la alianza electoral del año pasado, la relación entre los municipios y el gobierno provincial maduró, y bueno, eso ayudó a que cambiara un poco la dinámica. Recuerdo que una de las discusiones o una de las tensiones que más se daba tenía que ver con las demoras en el fondo de las demoras en el envío de los fondos coparticipables. Esto se incluso se llegó hasta ir al Poder Judicial, está en la justicia. Sí. Esto se pudo solucionar a partir, vos mencionabas recién, de la llegada del nuevo ministro de Economía.
Sí, a ver, lo que mejoró fue el diálogo y la relación, y eso fue importante, ¿sí? Siempre tener un diálogo más ameno ayuda, ¿no?, a destrabar por ahí los conflictos que se generan en cuanto a los recursos. Pero, a ver, hay un factor que no podemos soslayar, que es la presencia o la intervención del Estado Nacional en todo esto, ¿no?, el gobierno nacional. Entonces, si nosotros pudimos ir encauzando la relación e ir disminuyendo inclusive algunos días de atraso y tratar de también de de bajar ese volumen de deuda que todavía existe, pero que es menor, ha sido porque ha intervenido el gobierno nacional, claro, ¿no? De manera positiva, enviando fondos también. Y esto, bueno, digo, han sido también gestiones que llevaron adelante desde el Ministerio del Interior, y creo que ahí la presencia, ¿no?, puntualmente del Ministro del Interior ha sido fundamental. Entonces yo estimo que ese tiene que ser el camino que podemos llevar adelante, que tenemos que llevar adelante. Y creo que va a ser esa relación de armonía nos tiene que permitir que impacte positivamente en las realidades de nuestros vecinos. Yo creo que tiene que pasar por ahí este año, ¿no? Es un año de mucho trabajo, de mucho, mucho trabajo, y de poder llevar adelante todas esas acciones que tal vez nos quedaron pendientes a lo largo de este año y medio de pandemia.
Anunciaste ayer el envío de dos proyectos de ordenanza al Consejo Deliberante. Uno habla de soberanía alimenticia. ¿De qué trata, Martín?
Nosotros nos estamos dando en Río Grande una política de fortalecimiento del sector productivo local, sí, de los pequeños productores locales, sobre todo los productores hortícolas. Y queremos, bueno, a partir de una ordenanza también seguir fortaleciendo esa política, que también la está acompañando el Gobierno Nacional con una inversión importante. Y ese, digamos, ese proyecto de ordenanza lo que busca es promover la producción hortícola. Tenemos un potencial enorme en Río Grande. Pensemos que solamente el 20% de la producción de lechuga se abastece de productores locales. O sea, tenemos no solamente en ese producto, sino en el resto para crecer. Y de hecho, a fin de año hemos firmado un convenio con la Misión Salesiana para que desde el municipio vamos a poner en funcionamiento la planta de producción avícola, ¿sí? Y esto, bueno, queremos profundizarlo. También estamos trabajando un proyecto muy importante vinculado a la pesca, porque tenemos un sector de pescadores de poca profundidad, digamos, uh-huh, de cercanía en el mar, que pescan mucho y que necesitan también el acompañamiento del Estado municipal. Así que nos queremos dar una tarea en ese sentido con respecto a la soberanía alimentaria, como le decimos, para que Río Grande deje de comprar productos frescos afuera, claro, que claro, dejan de ser frescos, sí, puntualmente, y que además nos salen carísimos, ¿no? Entonces, creo que tenemos el potencial. Tal vez uno mirando un poquito la historia de nuestra ciudad, ¿no? Antes había que esperar el barco un mes, sí, o dos meses, sí, y nuestra gente, ¿no?, sembraba atrás de sus casas, sí, y tenía cada uno su huerta. Bueno,
con clima más riguroso que ahora, además.
Sí, exacto. No digo que vayamos a volver a lo mismo, pero creo que ese ejemplo tal vez de nuestra historia nos tiene que servir para promover la producción local, porque son más de 400 los productores locales de nuestra ciudad, ¿no? Desde hortalizas, de productores porcinos, por ejemplo, que son también muchos y necesitan la permanente presencia del Estado en ese sentido. Y así como también el otro proyecto de ordenanza que tiene que ver con la economía circular, uh-huh, de generar nuevas oportunidades a partir de esta herramienta, digamos, que se está aplicando en todo el mundo, que tiene que ver con dejar de desechar productos en un relleno sanitario para procesarlos, para hacerlos generadores de mano de obra. La madera plástica es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digo, tenemos hoy productores o emprendedores locales que lo están haciendo, y combinados nosotros también con una política de hacer una recolección diferenciada de residuos en domicilio y en comercio, podemos empezar a pensar seriamente, digamos, en el reciclado en nuestra ciudad.
Claro, estaba mencionando ayer, Voto, que hay una especie de proyecto provincial para el tratamiento de residuos.
Sí, sí, la verdad que eso es muy importante, porque nosotros firmamos con el Ministerio de Ambiente un proyecto coordinado para establecer plantas de clasificación y, sí, de tratamiento en las tres ciudades de manera articulada, por una cuestión de volumen también.
Claro. ¿Sí?
Cuando se llevan adelante estos proyectos que son tan importantes, necesitas volumen, y en esto estamos trabajando un proyecto con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para que Tierra del Fuego de alguna manera también se empiece a consolidar como una provincia verde. Digo, yo creo que tenemos toda la potencialidad para poder hacerlo. Somos una isla, somos una provincia chica. Nosotros tendríamos que ser un ejemplo no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial con respecto al cuidado del ambiente, ¿no?, al reciclado, a la idea de una provincia sustentable. Y bueno, para eso hay que trabajar mucho y hay que conseguir los fondos y hay que ponerlos en práctica, ¿no?
Martín, te hago la última y tiene que ver con la política general en este punto. ¿Cómo impacta en el debate que están teniendo entre los dirigentes políticos, entre el sector político, el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Es un tema que, digo, tarde o temprano hay que abordar con madurez política, con decisión, con espalda, con estómago, digo, ¿cómo impacta en el debate? Porque por ahí la postura es decir no al acuerdo es una, y es forzada la postura de decir sí al acuerdo con algún tipo de consecuencia. ¿Cómo la están dando ustedes?
No, a ver, yo creo que todo lo que promueva la estabilidad económica de nuestro gobierno, sí, de la Argentina en definitiva, y una proyección a futuro que le dé estabilidad macroeconómica al país y tranquilidad a nuestra gente, digo, tiene que ser positivo. Yo creo que todos los dirigentes están pensando en eso, al menos los de nuestro frente político, con matices, con diferencias, con miradas diferenciadas con respecto a los mecanismos, tal vez, para llegar a esos acuerdos, pero todos estamos también convencidos de que es necesaria esa estabilidad macroeconómica para poder crecer, sin llevar adelante, ajustes como hemos tenido que sufrir en otras épocas de la Argentina. Acá hay una realidad, Alfredo, y yo digo lo he manifestado, creo que desde que era diputado nacional, cuando empezó la discusión, esta discusión que hoy estamos dando empezó, ¿no?, en marzo del 2016, sí, cuando se trató el acuerdo de pago de los fondos buitre. Ahí empezó el ciclo de endeudamiento de la Argentina, el tercer ciclo de endeudamiento. Y la verdad es que en ese momento decíamos que íbamos a un callejón sin salida. Un callejón sin salida que nos dejó el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso, porque se fue un gobierno que dejó a la Argentina en la ruina absoluta. Un país sobreendeudado, con poca capacidad de maniobra y con poco futuro, en definitiva, si esta situación no se acomoda pronto. Entonces, la verdad es que nosotros, desde nuestro lugar, ¿sí?, estamos a disposición, obviamente, del gobierno para acompañar, pero bueno, es una discusión también que se da tal vez a otro nivel, en el cual nosotros, en la cotidianidad que tenemos de resolver los problemas de la gente, tal vez estamos un poquitito alejados, ¿no?
Claro, pero que de todas maneras una demora de un acuerdo global termina impactando en las arcas de todos, ¿no?
Yo creo que impacta en definitiva en esos números macroeconómicos, ¿no?, de nuestra dinámica argentina, y que suele ser muy muy volátil, sobre todo en estos tiempos de endeudamiento o de escasez de dólares. Y creo que en gran medida esta inflación que tenemos es producto de la especulación de algunos sectores concentrados de la economía. Mira, un ejemplo, Alfredo, muy concreto y muy cortito. El gobierno de Mauricio Macri concentró como ninguno la producción de alimentos en Argentina. ¿No? Una cooperativa como Suncor dejó de ser cooperativa. Sí. ¿No? Para darte una idea de cómo impactan ese tipo de decisiones de concentración monopólica en los precios finales que termina pagando un vecino en una góndola. Entonces, hoy la leche sale casi un 80% más de lo que debería salir por estas decisiones. Entonces, ese no es el país que nosotros queremos, de ninguna manera. Ahora, para poder salir adelante hay que tener las herramientas necesarias, y la verdad que esta discusión con el fondo desgasta mucho, es compleja, pero bueno, en algún momento hay que darla definitivamente.
Bien, y ahora sí la última. Lo escuchaba ayer al intendente de Ushuaia, a Walter Botto. Él mencionaba que están como una especie de recompuesta las relaciones con el gobierno provincial, que estuvieron un poco tensas, o más que tensas, no hace un año atrás, y en algún momento, cuando relataba esa situación, dijo concretamente que el límite es la derecha. Políticamente hablando, digamos que también es lo que les replanteó como alianza dónde estaba parado cada uno.
Yo creo que nosotros tenemos coincidencias generales que tienen que ver con esa mirada de país, ¿no? Con la idea de que queremos un país vinculado al desarrollo productivo, al empleo, ¿no?, a la industria nacional, a la defensa de nuestra soberanía. Creo que esos aspectos nos unen, sin ninguna duda, al gobernador, a todos los intendentes. Me parece que ese es el camino que tenemos que transitar. La verdad que entre el 2016 y el 2019, en Tierra del Fuego se perdieron 10.000 puestos de trabajo en la industria electrónica. El 90% de esos puestos se perdieron en Río Grande. Nosotros no queremos volver a eso, ¿sí? El año pasado dimos una discusión muy importante, la profundizamos entre las PASO y la General, ¿sí? Y es por eso que, de alguna manera, y con una decisión muy importante del Gobierno Nacional de prorrogar por 30 años nuestra promoción industrial, es que pudimos crecer en Río Grande 17 puntos entre las PASO y la General, ¿no? Hubo una toma de conciencia también por parte de los vecinos de no querer volver a eso. Entonces creo que de alguna manera esos puntos centrales nos unen, y después, cada uno también tendrá que llevar adelante su tarea al frente de de los ejecutivos que tienen. Digo, Walter tiene tal vez más experiencia, tiene una gestión más. Nosotros seguimos en el aprendizaje permanente. Es difícil gobernar, y sobre todo en estos tiempos, y creo que lo tenemos que hacer con absoluta responsabilidad.
Martín, mencionaste esto, bueno, en coincidencia un poco de este es el límite y estas cosas nos unen, entonces fruto de esto nos va el campo nacional o popular, el peronismo nos va a encontrar en unidad. Hay una nueva lógica ahí del peronismo que se presenta entonces ahora como un movimiento que se une frente a algo que, frente a una expresión política que no se quiere, digamos, a la que no se quiere volver, o a una gestión que no se quiere volver. Y es la primera vez, me parece a mí, que el peronismo se plantea esa lógica. ¿Cómo impacta eso ahora en la diaria a la hora de construir políticamente?
A ver, yo creo que el peronismo es un movimiento tan amplio, digamos, que ha tenido diferentes corrientes desde la existencia de Perón, sobre todo sus últimos años y sobre todo después, digo, del fallecimiento de quien fuera nuestro máximo líder. Digo, es muy dinámico el peronismo también. Pero sí tenemos en claro una cosa, digo, nosotros no formamos parte de un proyecto que, no tenga ningún empacho, por ejemplo, en entregar la soberanía del Atlántico Sur, como sucedió en el gobierno de Mauricio Macri con la firma del acuerdo Forador y Duncan, ¿no? Uh-huh. No tenemos, digamos, dirigentes que digan que hay que entregar las Malvinas por unas vacunas. Yo eso no lo comparto, ese es el país que yo no quiero y que mucha gente de nuestra provincia no quiere, y eso creo que son las coincidencias que tenemos. Uh-huh. Y creo que el peronismo siempre se propuso ser una fuerza transformadora, ser una fuerza, digo, revolucionaria en todos los aspectos, y sobre todo ser una fuerza que promueva el trabajo como la columna vertebral del crecimiento de una nación. Entonces, ahí estamos trabajando todos. Yo después, digamos, veremos cómo esto se traduce o no en algún tipo, digamos, de acuerdo electoral. Eso se verá más adelante. La verdad que no es este el año para discutirlos, claro, al menos desde mi punto de vista, uh-huh, porque es un año para trabajar, para hacer gestión, para resolver los problemas de la gente, que son muchos, y es para eso que nos quiere la gente, ¿no? Trabajando para resolver esos problemas.
La última, bien cortita, Martín, porque me surge como duda. Me acuerdo que el año pasado se anunció el esfuerzo que hacía la economía y la municipalidad para sostener el boleto de colectivos a un precio accesible para el usuario allí en Río Grande. Era también porque se había retirado un poco del mercado del subsidio el gobierno provincial. ¿Lo han reconvertido a esto o sigue haciendo el esfuerzo el municipio?
Claro, lo que sucedió fue que durante el gobierno nacional anterior se retiró el Estado Nacional del otorgamiento del subsidio que se brindaba, el municipio lo absorbió. Esa situación no se recompuso después, digamos, y recién el año pasado, si no me equivoco, volvió a implementarse el subsidio nacional, ¿sí? Entonces, ese subsidio ahora, entiendo, por una decisión de estos últimos días, el gobierno nacional lo va a incrementar, pero no es suficiente, ¿no? Digo, hay una parte que financia el Estado Nacional, que es cerca de un 30%, y después el esfuerzo lo hacemos nosotros también para poder sostener un boleto razonable, ¿no? Un boleto que hoy está en 31 pesos, pero en 31 pesos, pero debería estar en 47.
¿Y no falta la pata del Estado provincial también ahí?
Bueno, nosotros, digo, todo lo que pueda aportar el gobierno nacional en ese sentido, la verdad que sería muy positivo. Es un tema para seguir conversando y discutiendo, y ojalá que se pueda dar, pero es necesario. Insisto, nosotros tenemos un boleto a 31 pesos, debería estar a 47 hoy, ¿sí? Y la diferencia entre esos 31 pesos y 47 las está poniendo el Estado Municipal con mucho esfuerzo para sostener un buen servicio, pero que es necesario fortalecerlo todos los días.
Martín, como siempre, ha sido un gusto.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo y siempre a disposición.
Que siga bien. Muchas gracias.